Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, auditores y auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos nuevamente, como es habitual los sábados, en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la iglesia del barrio Puerto. Es una linda mañana, hay mucho sol y corre una brisa fresca en el ambiente. Hoy día quisiera rápidamente referirme sobre el estado de salud de nuestra querida presidenta Camila. Ella está muy delicada y luchando por su estado de salud. Desde acá hacemos votos para su recuperación en lo posible. Su situación es cada vez más compleja y bueno, estamos con ella. A la distancia le mandamos fuerza y cariño para que una vez más pueda superar su situación de salud. Así que eso, y hoy día está con nosotros María Soledad, la socia María Soledad, con su programa Teología Filosófica. Hoy nos trae un interesante e importante tema para comentar en el área que ella, por la cual desarrolla sus temas. Así que, sin más preámbulo, vamos, María Soledad.
Gracias, muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Bien, quisiera decir que antes de seguir explicando las cinco categorías o atributos de la inteligencia humana, ya habíamos hablado sobre el bien, nos queda la verdad, la justicia, lo bello o hermoso, una obra de arte, por ejemplo, y el perfecto orden o orden perfecto. Antes, bueno, de continuar hablando sobre estas cinco categorías o atributos de la inteligencia humana, es preciso explicar tres o dos conceptos filosóficos básicos. Sean estos, ¿qué es la inteligencia, la voluntad y la libertad? En ese orden, inteligencia, voluntad y libertad. Veamos entonces, por medio de la inteligencia o entendimiento también, se capta o aprende algo como bueno o malo. Por ejemplo, un hombre, un perro, un niño, una señora, una mesa, una taza, un vaso. En fin, por el entendimiento. Por la voluntad, que es otra capacidad o facultad que tiene la persona humana, se quiere o apetece lo captado por la inteligencia o entendimiento. La voluntad es la que está proclive a apetece, quiere, está proclive a la cosa. La toma, la deja, esa es ya una facultad o capacidad propia de la libertad. La libertad escoge o elige el bien deseado o apetecido por, querido, por la voluntad. A ver, el entendimiento capta el objeto, lo que está frente a nosotros. La voluntad lo apetece. Por ejemplo, la inteligencia capta un pastel. La voluntad apetece, quiere, desea comer ese pastel. Pero por la libertad nos determinamos. Comemos el pastel. Ahora bien, la inteligencia puede hacer otro razonamiento. Quizás, tal vez, no me convenga comer el pastel. Entonces, libremente, por la libertad, no lo como. Por ejemplo, el caso de una persona diabética. De modo que todas las decisiones que se toman son fruto de la libertad que escoge, toma o elige. La libertad es aquella capacidad que escoge, toma o elige, por la cual nos determinamos. Así, por la inteligencia, captamos, entendemos lo que es. Como les decía, por ejemplo, un pastel. Por la voluntad, lo queremos o apetecemos. Y finalmente, por la libertad, lo elegimos, tomamos o escogemos. O bien, cogemos, simplemente lo cogemos, lo hacemos nuestro, lo incorporamos. Vean ustedes que en el orden de la fe, un creyente, una persona creyente, bien puede escoger a un determinado, esto en el orden sobrenatural de la fe, una persona creyente bien puede escoger, es decir, a través de la libertad, a un determinado santo o protector como su abogado o medianero, a fin de encomendarle todas sus necesidades espirituales y temporales. De hecho, así lo hacen cuando invocan a San Expedito, a Santa Rosa de Lima, en fin. ¿Y esto a partir de qué? A partir del conocimiento o entendimiento que se tenga de la santa vida o poder intercesor ante Dios de algunos o varios santos. Bien, el tema es bastante denso, pero es fácil de entender cuando ordenamos bien lo que es entendimiento, voluntad y finalmente libertad. Entonces ya en la próxima exposición o sesión explicaremos lo que es la abstracción, que es un proceso de la inteligencia humana, para luego continuar exponiendo o detallando lo que es la verdad, alesia, la justicia, lo bello o hermoso, y finalmente el perfecto orden u orden perfecto, que son las categorías de la inteligencia humana, los 5 atributos o categorías de nuestra inteligencia. Eso sería todo por ahora, Raúl.
María Soledad, dime. Quiero en primer lugar expresar que ha sido una exposición muy clara, muy, muy didáctica y muy fácil de comprender y entender. Te felicito por eso. Y lo segundo, que quiero, no sé si te podría referir ahora o bien puede ser un tema para más adelante, que pudieras decir algunas ideas en torno a algo que a mí me atrae mucho, hasta llega a apasionar, que, en lo cual estoy trabajando, que es el tema de la libertad y el libre albedrío. Entonces, y no sé si te puedes referir ahora o en otro momento, pero me gustaría que, si dentro de lo posible, pudieras tocar ese tema que es muy, muy, muy interesante.
Ya, partamos con una expresión universal. Todo, pero todo lo que realiza la persona humana en cuanto a la adquisición de bienes, a su desenvolvimiento, ese proceso de desenvolverse en la vida, es un proceso propio de la libertad. Por la libertad tomamos, cogemos. Si yo quiero ir a Santiago, para ir a Santiago necesariamente necesito un pasaje, un boleto que me lleve a la capital de mi país, Santiago de Chile. Entonces no voy a escoger un boleto a Cali, a Cartagena o a Buenos Aires, sino que por la inteligencia yo sé que Santiago queda a tantos kilómetros de Valparaíso, tengo que dirigirme a tal lugar, terminal de buses, por ejemplo, para comprar, adquirir el pasaje. Todo esto lo hago a través de estas 3 operaciones, capacidades o facultades humanas, tan sencillas como son el entendimiento, conozco Santiago, sé dónde está, la voluntad, quiero ir a Santiago, y finalmente, por la libertad, yo digo, compro hoy o mañana un pasaje a Santiago. Y no me confundo, no voy a Buenos Aires, no voy a Cartagena, no voy a Cali, sino que voy a Santiago. Es un proceso bastante simple. Si tú quieres, Raúl, yo podría traer más explicaciones, más ejemplos. En la próxima
por supuesto,
sesión.
Por supuesto, María Soledad, claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. Sí.
En realidad he estado escuchando a algunos filósofos a través de internet y todos coinciden en lo mismo. Es decir, la libertad es aquella capacidad por la cual la persona humana se determina. El libre albedrío, la libertad. Es lo mismo. Okay. Necesariamente tenemos entendimiento, voluntad y, dicen lo más hermoso, la libertad. Habría que ver si cuando una libertad es responsable, porque hablamos también de libertad responsable.
Exactamente.
Sí, pues.
Gracias, María Soledad.
Ya, gracias a ti, Raúl.
Te esperamos con mucha ansiedad para la próxima oportunidad con interesantes temas para pensar, reflexionar y muy motivantes. Gracias, María Soledad.
Ya, gracias, Raúl. Gracias, Radio Escuchas.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Las coordenadas de nuestro sitio web es www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y nos puedan conocer un poco más. Estoy ahora en la sección Historia y Ciencia de nuestro socio José Ciudad. Él nos trae dos interesantes temas para tratar.
Tres.
Para tratar hoy día. Así que, sin más preámbulos, quedamos con él.
Muy buenos días, mis queridos oyentes. Hoy vamos a tratar de tres temas. El primero, la indumentaria que usaban las antiguas tropas chilenas en la Guerra del Pacífico. Después vamos a hablar de un personaje folclórico francés que llegó a Chile. Y por último voy a tocar los tres pedidos revolucionarios de Chile. Ahí vamos. El primigenio uniforme de la tradición militar chilena de Francia, esos colores, el azul y el rojo, fueron usados por nuestras valientes tropas en la toma del Morro de Arica. Después, cuando ya llega la influencia prusiana, utilizan un uniforme de cuello estilo Mao, o sea, cerrado, tratando, eso sí, las especies como de... ¿Cómo explicarle de...? ¿Cómo explicarle? De hojas de roble, como para proseguir en todo lo que tenía que ver la rigurosidad del uniforme alemán. Bueno, esa fue una parte que yo toqué porque me parece que es notable saber que nuestro ejército tiene influencia franco-alemana. Ahora voy a pasar a otro tema que de un personaje folclórico de Chile. Antoine de Orillet era un personaje francés que llegó a la Araucanía. Ahí conoció a los mapuches y quiso de esa manera convertirse en emperador o tirano de ese territorio septentrional de Chile. Terminó sus días en la casa de Orate. Este hombre parece ser que es una especie de hombre con problemas mentales serios, ya que él quería aquí en Chile poner un sistema estilo francés, o sea, como una revisión del estilo napoleónico en Chile. Claro, entonces sus vasallos súbditos iban a ser los indígenas araucanos, pero este hombre terminó su día en la casa de los locos porque realmente estaba demostrando ser una persona que más que un emperador, un chiflado. Y por último voy a hablar de los tres pedidos revolucionarios. El primer pedido revolucionario de Balmaceda en 1891, cuando él quería nacionalizar el guano para Chile, se produjo una insurrección en contra de su gobierno y él fue a la embajada de Argentina y ahí se suicidó. Después viene el FRAP, en 1938 con Pedro Aguirre Cerga, que es un intento de ¿cómo explicarle? De darle más en la misma tradición que Gaitán en Colombia, o sea, darle algo al pueblo. Sin embargo, tampoco funcionó. Y claro, después vino el último periodo más desastroso, que fue el de la UP entre noviembre del 70 y septiembre del 73, donde se produce lamentablemente la disrupción o el quiebre de la Hermandad Nacional, por muchos motivos que mejor no tocar porque pueden tocar alguna sensibilidad. Al respecto de esto, todo esto sería lo que hoy voy a hablar sobre los temas que estudié e investigué. Muchas gracias.
José, yo quisiera decirte que durante estos tres periodos que tú has tocado de la historia de estos tres presidentes, eran tipos de gobierno que pretendían mejorar claro, las conquistas sociales de los ciudadanos del país, y que no funcionaron porque las condiciones del país, de los sectores que tienen los privilegios y mantienen el poder, no lo permitieron. Claro. Y terminaron, digamos,
De forma abrupta
y no terminando sus periodos a consecuencia de... Bueno, el caso de Aguirre Cerda, de Pedro Aguirre Cerda, fue porque falleció. Pero él hizo muchos importantes... iniciativas que favorecieron el desarrollo del país, especialmente
la Corfo
y la educación y otras cosas. Y lo mismo Balmaceda, que tenía muy la importancia de considerar el salitre para el beneficio de la gran mayoría de los chilenos. Pero bueno, habían intereses por manejar esa riqueza de otra manera. Claro. Y Allende, bueno, con toda la historia que sabemos que pasó, pero eran gobiernos que tenían buenas intenciones, querían transformar el país para el beneficio de los ciudadanos, y las cosas no se dieron, lamentablemente, por muchas razones, entre ellas fuerzas políticas del país que lo impidieron. Eso quería decirte, José, y bueno, y agradecerte tu comentario de hoy. Y nos veríamos, como siempre, la próxima semana con otro interesante tema que nos puedas traer.
Muchas gracias. Hasta luego, oyentes.
Chao. Thank you.
Hola, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia. Acá estamos una vez más con Lois para llevarles este espacio tan interesante que nos trae un poco el arte universal y latinoamericano y el arte moderno en general. Todas las semanas, nuestro querido Lois. En los controles tenemos a Tomás y les habla Juan. Así que eso, pues, chiquillo, nos vamos a ir con Lois ahora. Lois, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, te traigo una reina de Inglaterra, y su retrato fue hecho en 1554 por Antonio Moro. Aquí vamos.
Lois, ubícanos primero en el tiempo. ¿Dónde estamos parados?
Estamos en Inglaterra en los años 1550.
Ándate, cabrito, harto tiempo.
Ya. ¿Y? Así, Antonio Moro, al venir a trabajar en la corte española, cava la cimentación sobre la que se alzará la gran escuela de retratistas cortesanos españoles, la cual, iniciada por su discípulo directo Sánchez Coelho y continuada por Pantoja de la Cruz, culminará con Velázquez. Es este uno de los más importantes retratos de Moro, del cual el Prado guarda la más rica colección. Representa a la segunda esposa de Felipe II, con el cual estuvo casada los cuatro últimos años de su vida, sentada y casi de cuerpo entero. María está vestida con un traje de terciopelo cortado y rameado, en el que el tipo de piñas presentado nos indica que posiblemente fue tejido en Italia. Lleva un sobretodo morado que contrasta con el terciopelo bordado del sillón. Además, una colección de ricas joyas intenta enriquecer su pobre cuerpo. En la mano derecha, la rosa roja de los Tudor es empuñada como un cetro en su sarmentosa mano, mientras que la izquierda sostiene unos guantes. En esta pintura, como la general de todas las obras de Moro, los tonos son apagados y existen rigideces técnicas, mas esto no es de tener en cuenta, pues la esplendidez del dibujo y del modelado hacen olvidarlo. El éxito de Moro se debe principalmente al verismo con que realiza los rostros de los retratados.
Oye, Lois, disculpa, fíjate que, ¿qué pasa, por ejemplo, con los cánones de belleza de esa época? Porque son muy distintos a los de ahora. Fíjate que yo, no sé, pues viendo algunas pinturas de la época, las damas, digamos, las mujeres, eran pintadas, digamos, bien generosas de carne, ¿o no?
Sí, lo que pasa con esta reina, que era enfermiza, había nacido muy enfermiza. Mira lo que dice acá. Dice: así se percibe en esta cabeza femenina la esterilidad de una vida en todos los sentidos, y de sus fríos y delgados labios surge un casi impalpable rictus de ambición que acentúa sus penetrantes y acerados ojos. Fue Carlos V quien encargó el retrato de su nuera al pintor, puesto que por él fue convenido este matrimonio, del que estaba muy orgulloso, ya que al parecer se había efectuado gracias a él la añorada alianza entre España e Inglaterra. O sea, estos reyes se casaban, amigos, para tener más poder dentro del mundo.
¿Y familiares?
Familiares, claro. Eran todos enfermos ahí, Juan. Nacían todos enfermos.
Habían enfermedades genéticas que se producían por las relaciones
entre primos, hermanos
y de claro. Todo.
Dice aquí: más, esta solo fue aparente y efímera. Cuando en 1556 el emperador se retira al monasterio de Yuste en Extremadura, demostró el aprecio que tenía al cuadro y a la retratada, llevándolo consigo mismo. Está firmado a la izquierda bajo el vuelo de la manga: Antonius Morpin Cabet. Así se llamaba realmente, pero él se ponía Antonio Moro.
¿Y por qué lo hice? Bueno, hay varios pintores de la época que tenían nombres, como por decirlo así, el nombre artístico, digamos, el nombre donde se hacían conocidos.
Claro, era más corto para poder filmarlo, Juan, porque muy largo no se puede filmar.
Ya.
Para terminar, en 1660 por lo menos, ya estaba en Madrid de vuelta de Yuste. Más lo hice yo porque me enamoré de los retratos. De los retratos que estaba haciendo con el libro, me enamoro de los retratos.
Ya, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia, estamos en Arte sin Cura con Lois, aquí que nos trae toda la semana su comentario artístico y nos entrega conocimientos muy interesantes de la historia del arte.
Para el próximo sábado, Juan, te traigo la reina de Francia, María de Médicis.
Ya.
Otra tragedia que... Ya, bueno.
Lo que estábamos conversando fuera de micrófono recién con Lois, que estamos preparando ya una serie de programas con arte ya más actualizado, del siglo XIX, del siglo XX, ya donde entramos a los grandes movimientos de la pintura, de lo que se denomina la pintura moderna. ¿Te parece, Lois?
Me encanta.
Así que tenemos eso y hay todo un movimiento, por ejemplo, Lois, de lo que pasa con lo que es el impresionismo del siglo XIX, ¿cierto?
Sí, el expresionismo y el impresionismo.
El post-impresionismo también con Van Gogh, también. Con Gauguin.
El post era mucho de... ¿Cómo se llama este? Andy Warhol, ¿no?
No, el post-impresionismo son algunos pintores que están catalogados como impresionistas, pero que después... lograron, digamos, crear cierta línea estética que se diferenciaba un poco de lo que era el impresionismo propiamente tal, que se caracterizaba por la belleza de la luz y de cuadros muy iluminados con colores, digamos, fuertes que cambian, digamos, la línea, como te digo, estética de lo que se hacía en pintura en Europa.
Claro, lo que pasa, Juan, que Van Gogh era tanto expresionista como impresionista. Tenían las dos cabezas, impresionismo y expresionismo.
Claro.
¿Tú no estás de acuerdo con eso?
Sí, no, de acuerdo. Sí, total. Si nosotros, ¿qué definición le podríamos dar al expresionismo? Yo creo que las palabras lo dicen, expresión, digamos, expresionismo. Claro, sí. ¿Cierto? O sea, el artista, a través de la forma y a través del color, le da más expresión que de lo que es el la realidad, digamos, de lo que es una fotografía.
Enlantece la sombra y la luz.
Claro.
Enlantece.
Claro, hago intensiva la expresión de la obra a través de la forma y a través del color.
Claro.
Entonces, eso es interesante. Ahora, Lois, parece que nos traía algo de Rubens hoy día, ¿o no?
Sí, además de esto, qué bueno que me acordaste. En este momento... te traigo a la reina de Francia, María de Médicis, pintada por Pedro Pablo Rubens. ¿Nos vamos?
¿Ya?
Ya. Pedro Pablo Rubens la pintó. Rubens es cultivador de todos los géneros pictóricos de forma admirable y el Museo del Prado conserva espléndidos ejemplares de toda su tipología productiva, no igualada en ningún otro museo. Entre sus retratos destacan en la Pinacoteca madrileña el del Duque de Lerma, posiblemente el más importante retrato juvenil adquirido recientemente, y el de la reina de Francia, María de Médicis. En la fecha en que fue realizado este retrato tendría la hija del Duque de Toscana, Francesco de Médicis, alrededor de los 50 años, y era por entonces regente de Francia, ya que hacía más de 12 que había muerto. Enrique IV, 1610. Si comparamos sus vestiduras de reina viuda francesa con las de sus congéneres españolas, la diferencia es inmensa. De este modo, por ejemplo, doña María de Austria, que fue esposa de Felipe IV, viste un hábito monjil, mientras la reina de Francia, elegantemente y con gran riqueza, aunque las telas sean blancas y negros, gruesas perlas, joyas, que pueden ostentar con el luto adornan su cuello y orejas, como recuerdo de la belleza pasada, pues a pesar de la doble barba y de los inflados carrillos todavía, Rubens nos presenta aquí rasgos de una rubia mozura. El pintor flamenco que en esta época realiza con los colaboradores del ciclo de la Vida de la Reina de Francia, hoy en el Louvre, que fue proyectado para el Palacio de Luxemburgo. Entre 1628 y 1631, el pintor de Amberes trabajó en otro conjunto pictórico en la que se relataba la historia de su esposo, pero las disputas con su hijo, Luis XIII, y las intrigas del famoso Richelieu. ¿Te acuerdas del cardenal Richelieu, que fue muy maldito en esa época? Mira lo que dice aquí. Dice, intrigas de Richelieu, su consejero, hicieron que fuera abandonando el proyecto, puesto que la reina madre quedó arruinada, llegando Rubén a prestarle dinero en una ocasión. Fue adquirida esta obra en la testamentaria de Rubens en Amberes y, según Maize, trasladada a Madrid en el año 1636, aunque este dato no lo confirman los inventarios reales. En cambio, se sabe que en 1686 estaba instalada en el Alcázar. O sea que fue víctima su hijo y dejó pobre a la madre y prácticamente quedaron en la calle una reina, imagínate.
Sí, hoy Rubén se caracterizó por tener una muy buena situación económica porque él fue exitoso en vida, digamos.
Sí,
no,
sí,
no como algunos pintores que no son exitosos en vida y después de muerto, digamos, empiezan a venderse su obra en grandes sumas. Sí. Así que eso, por lo que estamos llegando al final ya de este espacio de Arte sin Cura. Nos encontramos la próxima semana y espero que nos traiga algún tema tan interesante como el que trajiste hoy. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao, amigos. Chao, amigas.
Chao, Juan. Chao, Juan.
Estamos de vuelta nuevamente en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Y aprovecho nuevamente de dar las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten, puedan conocernos un poco más y promovernos a través de sus contactos que deseen conocernos. Me encuentro ahora en la sección Vivencias, anécdotas de Valparaíso, de nuestro apreciado socio Patricio Ayala. Él nos trae un tema para hoy día y también continuará con el tema de las Hermanas de la Caridad, un tema que ha calado hondo en su persona y que quiere seguir trabajando y profundizando, además de otros aspectos de Valparaíso. Así que sin más preámbulo, y lo dejo con él. Vamos, Patricio.
Buenos días, porteños. Chismes y anecdotarios de Patricio Ayala lo saluda en este día y lo hace recordar lo que hemos hecho hasta ahora en esta sección de la radio. La UP sirvió para recordar los gobiernos de la UP, como fueron los presidentes Ricardo Lago, Eduardo Frei y Salvador Allende. También nos recordamos para pasar la vida los paseos por las torpederas y cementerio de Playa Ancha.
Al micrófono.
Para ver los difuntos ya idos de esta vida, los familiares como mi padre y mi madre y los tíos y tías que descansan en el cementerio de Playa Ancha ya. La otra vida es recordar los discos y canciones de la discoteca. Recordemos a John Travolta, su música, Fiebre de Sábado por la Noche, Prófugo y Brillantina, etc. Elvis Presley como recordatorio del Prisionero del Rock, La Chiquilla, Cumbias Locas, La Colegiala, El Negro José por Sonora de Palacio, que hoy día están de luto de uno de los integrantes de que acaba falleció integrante de la Sonora Palacio. Tenemos, nos recuerdan la discoteca y fan club de Leodán y su totalidad en Argentina. La Bala por Hechizo, conjunto de jóvenes rebeldes que se rebelan con la música y con las cumbias. Los Beatles con sus canciones Michelle, Fiebre, los recuerdos de las Puertas Negras, es un paseo que llega las micros arriba y ya se termina ya Valparaíso. El recuerdo de las Puertas Negras y programas radiales como La Tercera Oreja, como Misterio, Horror de los Radio Escucha. Bueno, estos programas famosos los recordamos ahora y nos trajo suerte porque teníamos ganas de discutir, teníamos ganas de hablar con los recuerdos de Valparaíso, los recuerdos del oído. Que ya descansan en el cementerio como Jorge Faría, Rafael Palacio, de los Blue Esplendor. Y así.
Patricia, yo me acuerdo que, por ejemplo, el programa radial es tan interesante, tan atrayente, que era como La Tercera Oreja, me acuerdo que lo daban en la radioemisora. Y otros programas parecidos también. Eran tan, porque en ese tiempo todavía la televisión no estaba muy masificada, y me acuerdo que, por ejemplo, cuando hacía las personas que hacían el programa ambientaban la acción, por ejemplo, el ruido de caballos, el viento, las personas, los animales. y con una serie de sonidos, eran tan reales que uno escuchaba y se imaginaba, estaba ahí viendo lo que ellos iban relatando. Me acuerdo de eso y era muy, muy interesante, muy bonito. Y ese programa, La Tercera Oreja, tú te refieres al Dr. Mortis, que era un programa que nos gustaba mucho escucharlo, que era medio terrorífico. Sí, pero en La Tercera Oreja daban programas de diverso tipo, ¿eh? Me acuerdo de uno que era así, que era un tocante más ciencia ficción, donde el hombre salía hacia los confines del universo. ¿Cómo era el ser humano cuando viajaba en el espacio y cómo resolvía las diferentes situaciones cuando iba navegando por el espacio y llegar a los asteroides, a los planetas, a nuevas estrellas? Era muy impresionante. Y bueno, cosas así. Esa etapa fue muy bonita, porque el auditor se imaginaba vívidamente lo que iban relatando las personas que iban contando las historias. Una etapa que ojalá se volviera a retomar nuevamente en estos tiempos. Patricio, ¿algo más que agregar o quedamos hasta acá?
Bueno, yo quería agradecer a la Radio de Diferencia que ha tenido la paciencia. Para mí es una suerte que estemos transmitiendo un programa tan bueno como es Recordar al Paraíso. Así que me encuentro conforme con la labor de la radio. Y me recuerda el tiempo joven.
Sí.
Cuando escuchábamos por la radio la nueva ola, decían las canciones. Con una radio portátil yo, regalada en la Pascua, escuchaba yo a Luis Dima con el show de Luis Dima, que ya no está ya con nosotros, me parece.
Sí, no está. Partió.
Sí, y eso me trae recuerdo y le deseo suerte a la chiquilla, a los chiquillos que son rebeldes en cuanto a su vida, se alcanzaron a estudiar ellos. No le faltó el tiempo, el plan económico. Por ejemplo, un estudiante gasta en uniforme, en zapatos, champú para lavarse el pelo. Y la chiquilla tiene que tener zapatos de charol, de cuero, para ir a estudiar a un liceo. Entonces se le hace muy difícil. Así que quedan hasta ahí nomás. Entonces, con la radio se podrán descansar el espíritu, la preocupación económica que viene de esa
situación. Patricio, sí, es cierto lo que tú dices. Cada vez la situación económica de los ciudadanos aquí en el país es cada vez más difícil. Siempre los que pagan las consecuencias de las políticas económicas son la gente común y corriente. Y tal como tú dices, hay muchos gastos, estamos en periodo de revuelta a clases y los papás, las mamás tienen que verse con el problema de que la plata no les alcanza muchas veces para la educación de sus hijos. Patricio, ha sido un agrado escucharte y nos vemos, como es habitual, la próxima semana. Con interesantes temas de anécdota y vivencia de Valparaíso.
Muchas gracias.
Chao, Patricio.
Chaito.
Sácate el. Thank you.
Hola, querido auditores de Radio Diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia. La página de Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl. Y ahora, una noticia deportiva en su programa Arriba de la Pelota. Hoy lo voy a hablar del partido de Milan vs Empoli. Fútbol italiano. Atención, hincha rosanero. Sería. Después de la victoria en UEFA Europa League, el Milan vuelve a la Serie A. Rafael Leao no estará presente en ese partido. El Milan es tercero y el Empoli décimo cuarto. Información del partido AC Milan vs Empoli. Ciudad Milan, Italia. Estadio San Siro. Y la fecha el domingo 10 de marzo, mañana. Vamos Milan, fuerza Milan. Y ahora dejamos con Nicolás Sánchez, que nos comentará de Colo Colo el cacique. Antes
Colo Colo a jugar cero problema, a cuantizar los huesos del Colo Colo. Póngame un año que se lo cumplo. Con lo que es mejor. Una más suerte. Mañana Colo Colo juega a las 6 de la tarde con la U. Ahí es a ver quién es el mejor jugador del mundo. Parece que viene de afuera del Colo, pero hay que apoyarlo. En nada sirve después. De todo. No se olvide que también el estadio es una casa de paratote, que tiene las oficiales de cafecito, galletas, todo. Vive el mismo, se conocen las casas. Prácticamente las casas son el estadio, muchos años. Y Colo Colito sigue sumando. Pesco la pelota de Colo Colo, más rápido que una mano, jugando con todo. Gracias.
Y también
que le vaya bien, gracias. Un feliz abrazo a todos los Colo Colinos, que le vaya bien todo el equipo. Chufa, me meto para acá, que le vaya muy bien, gracias.
Y también quiero decir a la hincha Colo Colino, que yo también soy de Colo Colo. Me da alto Colo Colo y que gane Colo Colo mañana frente a la Universidad de Chile. Y damos por finalizado el programa Arriba de la Pelota.
Gracias,
por la
referencia.
El programa deportivo Arriba de la Pelota se lo dispone el próximo sábado. Chao, vamos a otra vez.
Un abrazo a todos y vamos Colo Colo.
Vamos Colo Colo.
Amigos y amigas, estamos en el programa Catarsis de Radio Diferencia. Ahora les vamos a llevar a ustedes el espacio de la literatura que nos traen nuestros compañeros poetas de acá de Radio Diferencia, donde nos hablan de sus trabajos propiamente tal, y también hacen comentarios de la literatura universal o de los grandes artistas literatos que hemos tenido a través en la historia. Estoy con José y con Andro. Hola, chiquillos, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, aquí estamos.
¿Qué nos traen hoy día y cómo, quién va a partir?
Yo parto primero.
Andro, ¿qué nos traes hoy día?
Una poesía sobre las estrellas.
Ya, ¿y de cuándo es esa poesía? ¿Es nueva, actual o es antigua?
Es nueva, muy nueva.
Nuevecita, recién hecha.
Nuevecita.
Viene calientita.
Sí.
Ya, lancémonos con tu poema.
Bueno, las estrellas, allá arriba en el firmamento, muy alto observando el cielo, allí están quietas como jugando, son tantas estrellas como jugando con las estrellas, bajando y subiendo. Otras allá arriba están en el firmamento, allí están.
Las estrellas.
Las estrellas.
¿Y por qué le escribiste la estrella, Andro? Porque ¿Qué son para ti las estrellas? ¿Qué te llaman la atención en la noche? ¿Ahí están siempre?
Ahí están siempre en el cielo, en el firmamento. Me agrada mucho eso.
Como que nos están observando, ¿ah?
¿Eh? Cierto, cierto.
Ya, pues, Andro. Ahora nos vamos a ir con José, pues. José, ¿cómo estamos?
Bien, pues. ¿Y tú cómo estás?
Bien, contento de estar con ustedes acá. Yo no soy para nada escritor. Nunca he escrito poemas, nunca he escrito nada. Yo me acuerdo que en el colegio con suerte escribía la carta para el día de la mamá, digamos. Pero soy un lector, digamos. Soy un lector eterno de poesía. Leo mucha poesía. Estoy metido en varios grupos de poetas en las redes, de Facebook sobre todo. Y ahí me entretengo leyendo poesía.
Bueno, eso es lo que necesitamos nosotros, lectores, para poder difundir nuestro trabajo. Se te agradece mucho.
Yo creo que soy un lector bastante, como te digo, ya con harto años de lector. Y hay poetas y poetas. Hay algunos que me estremecen así hasta las fibras más íntimas.
Mira qué bien.
Veamos, aquí te voy a estremecerse. Porque este se llama El tren de mi vida.
Ándate. Vámonos con el tren de tu
vida. Vamos. Soy libre como una poesía declamada al viento, como flores silvestres en el cerro, con raíces de un pasado pleno, como un picaflor aleteando en cada flor degustando el néctar. Camino ligero como un felino, por senderos agrestes sin miedo. Me siento flotar en nubes blancas como motas de algodón. Pinto paisajes en tela virgen con mil colores, dibujando mi propio mundo. Navego en antiguos veleros contemporales y vientos a un largo hasta llegar a un puerto. Abrazo a mi gente, amigos, a mi perro que feliz mueve su rabo. Avivo las brasas y aso la carne, longaniza y pan. Alzo la copa y brindo por la vida y quienes me acompañan en este andar. Entono con mi guitarra una vieja canción mientras cae la oración, hasta ver las estrellas y la coqueta luna. Levanto mi copa de nuevo, desparramo un poco de vino, es que hay un temblor en mi cuerpo, y hablando fuerte, hago el último brindis porque todo lo que he vivido y por mi hermosa compañera de viaje, aunque ella se bajó antes de este tren de la vida, yo sigo mi camino con su remembranza hasta la próxima parada donde termina mi viaje.
Qué bien, ¿eh? Qué bonito.
Bravo, qué bonito.
¿De cuándo es ese poema, José?
Este poema es de noviembre del 23.
Ya, también es bastante actualizado.
Sí, es que después que se fue mi esposa, afloraron mucha poesía, porque había mucha tristeza en mí y soledad.
Ya.
Tú sabes que cuando se comparte muchos años con una pareja, se echa de menos.
Bueno, yo no sé, porque el caso mío, digamos, es distinto, pero bueno, yo me separé como a los 10 años, ya está decidida la cuestión. Ya. Pero bueno, yo entiendo, digamos, que tener una relación de pareja bonita, digamos, intensa, debe ser difícil cuando, por razones de que uno de los dos parte antes, digamos, a la eternidad, debe ser difícil superarlo tan luego, digamos.
Sí, no, de todas maneras, cualquier pareja que se comprometen a estar juntos y hay alguna ruptura, es difícil después sobreponerse. Algunos quedan con miedo a seguir una vida más con otra persona, o simplemente algunos olvidan, o algunas olvidan y caen de nuevo en el vicio del amor.
Claro. Oye, yo siempre les pregunto a los poetas cuando leen un poema o cuando hacen un relato de su obra, ¿de qué fecha es?
Porque sí.
Es por una cuestión, digamos, de conexión, digamos, de conectarme, tratar de conectarme en el momento que lo hizo y de cuándo es ese sentimiento, digamos.
Sí, importante pregunta, porque generalmente nosotros estamos viviendo, a veces vivimos estados de ánimo. Como digo yo en algunos pasajes, nosotros tenemos un camino a trazar y en ese camino pasan muchas cosas. Entonces uno escribe de acuerdo a lo que uno va viviendo, es su estado de ánimo, con los hijos, con la familia, con el vagabundo, con el perro de la vecina, etcétera, etcétera. Pero es importante.
Claro, fíjate que de repente hay artistas en general, no solamente poetas, sino que pintores, qué sé yo, músicos, que hacen una obra en su juventud con mucha potencia, con mucha energía, con una belleza, digamos, que le aflora por todos lados, y a veces les cuesta superar el nivel de estética, el nivel de belleza que lograron a veces cuando jóvenes. Fíjate que yo me acuerdo de a mi padre le gustaba mucho una ópera que se llama Caballería Rusticana, que es una ópera, digamos, de Pietro Mascagni, que fue un músico que hizo esa obra en su juventud, digamos, ¿ya? Y fíjate que no logró tener otra ópera de ese nivel. En su carrera, digamos, la ópera Caballería Rusticana fue la única que tuvo gran éxito.
Sí.
Y fíjate que está dentro de las 5 o 6 óperas más grandes de la ópera italiana. Entonces, es curioso. De repente hay algunos artistas, como te digo, que tienen esa intensidad en la juventud. Por eso es que yo siempre le pregunto de cuándo es la obra, de cuándo es el poema o de cuándo es, qué sé yo, la pintura.
Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí yo no escribo por escribir. Hay gente que escribe poesía y escribe por escribir, pero se repite mucho. Yo escribo cuando me inspiro, cuando veo o cuando siento. No escribo así, a ver, la chapa, le cambiaron el color a la chapa por esto. Y al otro día, bueno, pucha, la chapa está sucia, y el día subsiguiente la chapa se rompió la llave. No, a mí me gusta escribir algo sobre una cosa y dejarlo plasmado para siempre.
¿Y qué otra cosa nos traes? ¿Algún otro poema?
Bueno, estamos cerca ya, viene a terminar la temporada estival, viene el otoño, después viene la lluvia.
El invierno,
sí. Y yo escribí esto hace tiempo atrás, que se llama Entre lluvia, truenos y relámpago. Un día de invierno, la casa antigua, oscura y fría, invitaba a estar acurrucados en un lecho tibio y cómodo. Se quitó la ropa rápido y se acomodó en la cama. Al momento lo hice yo. Nos abrazamos y escuchábamos la lluvia. La ventana estaba con las cortinas abiertas para ver las gotas que caían. Al chocar en el suelo y en los vidrios sonaban como una sinfonía que nos dejaba en silencio. Era de lo más romántico. Nos besamos y seguimos escuchando aquella melodía inmortal. más unas caricias, unos truenos interrumpieron el concierto y relámpagos iluminaron el cielo nuboso. Uno de ellos iluminó nuestra pieza, el cual por un segundo vi tu silueta desnuda. Allí aumentaron mis pasiones y las de ella, y nos entregamos a todo dar entre gotas de lluvia, trueno y relámpago, nos amamos hasta el amanecer.
Bravo, bravo.
Está bueno, está muy lindo.
Está muy lindo, gracias, el poema.
Gracias.
Muy lindo. Y ese poema...
Fueron hechos reales.
Ya.
O sea, en momentos reales. Ya, ¿no?
Poema autobiográfico, podríamos decir.
Casi. Porque la casa donde vivíamos nosotros era muy fría, muy, muy helada. Entonces, cuando llegaba el invierno, tratábamos de disfrutarlo de otra manera.
¿De qué material estaba construida la casa?
Adobe.
Adobe.
Claro. Adobe es una...
¿El adobe era, helado en invierno?
Era, no, es tibio. Pero como no daba el sol, no lograba calefaccionarse.
Ya, ya.
Entonces había que tener estufa, qué sé yo, y como estaban los niños chicos, no, tratábamos de no tener esas cosas porque ellos eran buenos para jugar y correr porque eran muy, muy activos. Así que en una de esas noches... estaba lloviendo y habían truenos y relámpagos. Y nos quedamos en la cama un rato ahí los dos con mi esposa. Hace casi 40 años ya.
Mira, ¿están en Valparaíso?
Sí, en Valparaíso. Nosotros vivíamos en Valparaíso. Bueno, ahora vivo al frente, o sea, esto en el Cerro Toro y nosotros ahora vivimos en Cerro Cordillera. O sea, vivo yo solo ahora. Hay un... ¿Quién en una casa no tiene un baúl? O una cajita.
Parecían cofres de pirata.
Claro. El baúl. Aquel viejo baúl en aquel rincón escondido, bajo el polvo de los años ya pasado. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas cartas escritas hablando de amor? Cuántas fotos ya raídas por el tiempo. Los años no dejan de pasar. Hoy solo queda recordar los momentos añosos. Desde que te vi y cuando te llevé al altar. Ya hay silencio y recuerdos. Te has ido antes. Yo ahora estoy recordando. Al ver en aquel baúl tantos recuerdos. Leer aquellas cartas en silencio cada día. En una espera para encontrarme contigo, en el último lecho, por toda una eternidad. Aquí solo quedará un viejo baúl, con los momentos de dos amantes que pasaron por este paraíso, dejando solo recuerdos y una historia de amor.
Bravo.
Tus poemas son bien... De repente como cotidianos, digamos, como con elementos, digamos, tan simples como... Y que eso, yo encuentro que en la poesía y en el arte en general cuesta mucho a veces ser simple. Cuesta, uno dice lo simple, en el arte es lo más difícil de lograr, digamos.
No sé, yo cuando niño yo leía mucho los cuentos de Manuel Rojas, otros cuentos que se me olvidan, pero sé que
Carlos empezó a él y te llegó por ahí.
También, sí. No me acuerdo cuánto se llamaba, porque era cabrón. O sea. Alcino, de Pedro Prado. Hijo de Ladrón, también de Manuel Rojas.
¿Era buen lector?
¿Ah? Sí, leía bastante. No los libros que me exigían en el colegio, porque Cervantes jamás lo pude pasar.
Ya.
Pero sí los escritores latinoamericanos y la poesía, porque yo leía poesía, por ejemplo, me gustaba mucho leer a Gabriela Mistral. Leía mucho, aparte que Gabriela Mistral también habla de sentimientos muy profundos.
Sí, yo te digo, cuando hablo de simpleza, José, es como lograr, como te dijera yo, buscar, es como la esencia de la vida, la simpleza. lo simple. Bien. Y eso cuesta mucho lograrlo, cuesta mucho lograrlo. Uno se va siempre por las ramas y empieza como a integrar elementos a la obra y como que la saturas de repente. Y lograr, como te digo, lo contrario, lograr ir eliminando cosas y ir limpiando para llegar a un resultado final que está más es una síntesis, digamos.
Gracias por tu lindo aporte.
Ya, chiquillos, estamos ya terminando el espacio del día de hoy de los poetas. Así que nos despedimos hasta la próxima semana y espero, chiquillos, que nos traigan estos trabajos tan lindos que nos trajeron hoy día, más trabajos todavía. Así que nos vemos. Chao, chao, José. Chao.
Gracias.
Chao, chao.
Chao, chao, lo estamos comunicando.
Hola amigos, estamos de regreso acá en Radio Diferencia, en su programa Catarsis, para entrar a nuestro espacio de contingencia, los punzantes comentarios de nuestro amigo Leo, que nos trae todas las semanas en A la Vena. Realmente A la Vena, o sea, directo, punzante, saca chispas, irreverente. Así que estamos con Leo. Hola Leopoldo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Unipolo Paragués y esto es A la Vena. Ayer fue enterrado el ex militar venezolano Ronald Ojeda, quien estaba pidiendo asilo político tras escapar de la dictadura de Nicolás Maduro.
Oye, Leopoldo, pero este caballero parece que tampoco era de los trigos muy limpios, porque tenía estaba siendo investigado por un atentado, digamos, por la planificación de un atentado en Venezuela. No era, digamos, vamos a decir que era un santito, ¿no?
Bueno, tampoco podemos decir que Maduro es un santo.
No, independiente de la posición que tengamos uno u otros con respecto a Maduro o al régimen venezolano. Pero parece que este señor tenía una organización, o estaba organizado, estaba vinculado a un grupo de terrorismo, digamos, de terrorismo de ultraderecha, ¿o no?
Cierto, pero... Y aparte que lo querían perseguir, lo querían linchar, a tal punto de que se refugió aquí en Chile y al final fue perseguido por delincuentes venezolanos.
Claro, porque incluso habían varias conjeturas, por decirlo así, varias hipótesis de quién fue el que secuestró y posteriormente asesinó a este ex militar venezolano. Se habla incluso del tren de Aragua, ¿o no?
Sí.
Entonces, ¿qué vínculos tendría este militar o ex militar venezolano con estos grupos, digamos, de grupos criminales, grupos de bandas, digamos, de crimen organizado? Yo creo que todavía se está investigando, digamos, todavía no se sabe realmente cuáles son las hipótesis más cercanas a la realidad con este cuestionado personaje.
Bueno, tampoco se sabe que era muy conocido en Venezuela y tenía una gran influencia en lo militar, incluso en lo político.
Ya. Yeah. ¿Y sobre qué otra cosa nos quiere hablar, Leopoldo?
¿Sobre qué otra cosa? ¿Mm? Sobre... subieron las papas y los tomates.
Leopoldo, el costo de
la vida... Y tuvo un leve crecimiento la economía ahora.
Ya, pero por ejemplo acá hay ciertos productos en la cadena alimenticia de los chilenos y chilenas que no ha parado de subir. Por ejemplo, como el caso de los huevos, que los huevos son un alimento esencial dentro de la dieta de la familia chilena y no han parado de subir. O sea, de repente llegaron a estar muy caros en un momento, se dispararon y ahora bajaron un poco, pero siguen estando altos, digamos. No, estamos lejos, digamos, de los precios que hubo hace unos meses.
Sí. Los alimentos están costando cada vez más caro.
Oye, Leopoldo, ¿y cómo ves a la política chilena? Se vienen las municipales, van a empezar a promover los candidatos que van a alcalde.
Ya con este gobierno tan psicopático y enfermizo, habrá gente que dejará de votar por la izquierda y empezar a votar más por la centro derecha de Chile Vamos o de Demócratas o de Amarillos por Chile.
Ya, pero por ejemplo hay ciertos sectores, digamos, de la política chilena que no tienen no son catalogados por la opinión periodística como gente de derecha, pero que sí abiertamente están ligados a la derecha, como el caso de la Jimena Rincón, de este nuevo grupo que crearon, ¿cómo se llama el de la Jimena Rincón?
Demócratas.
Demócratas. Está el otro, que son claramente derecha, o sea, la Jimena Rincón se fue de la DC porque lo encontraba muy, muy izquierdista, digamos.
Son los mal llamados partidos bisagra, esos partidos que ni la izquierda ni la derecha quieren unir en sus filas.
Claro, pero por ejemplo el otro día en el homenaje que se le hizo a Piñera, donde estaba por supuesto Chile Vamos en masa y también estuvieron presentes estos grupos, digamos, de los amarillos y la Jimena Rincón con su aliado, digamos. Ellos están siempre con ese disfraz, digamos, de que no son ni chicha ni limonada, que no son derecha ni izquierda, pero sí están con la derecha cuando hay que ponerse, digamos.
Pero los partidos bisagra en general son de centro-derecha, no se van al extremismo derechista.
¿Tú crees?
Sí, porque son contrarios a la izquierda y a la centro-izquierda, y son de centro-derecha porque en la mayoría de los proyectos les dan los votos a la derecha.
Ya. Yeah. ¿Y tú ves como difícil, por ejemplo, el camino que le queda a la izquierda en general y a la derecha para esta elección? Está como ambiguo, como que no se sabe por qué la gente
ya
va a votar, la gente está confundida, ya no quiere nada con nada.
ya con estas embarradas y cagazos de la izquierda, ya habrá gente que dejará de votar por la izquierda.
Ya, pero la izquierda tradicional, digamos...
La que representa el Frente Amplio y el socialismo democrático.
¿Y al PC? ¿Dónde lo dejas?
El Partido Comunista ya acabó su propia tumba, se arruinó solo.
¿Sí?
Sí.
Pero no sé, por ejemplo, en Santiago parece que están tratando de ver que Iracy Hassler siga como alcaldesa.
Yo creo, y también creo que hay gente que ya no quiere seguir soportando a la Iracy Hassler. Ya tanta tontera y estupidez expresado en una sola tipa ya no es agradable.
Ya, pero Leopoldo, yo creo que uno no...
Yo no sé en qué mundo vive la Iracy Hassler. Está en el mundo de Beelzebub dentro de una fantasía inexistente e invisible.
Ya, pero si comparamos lo que ha hecho ella en la Municipalidad de Santiago, comparado con lo que hizo Felipe Alessandri o los alcaldes de más de centro izquierda, como cuando estuvo Toá, en lo que ha hecho y la Iracy es mucho, ella le ha sacado mucho más trote a la municipalidad y a los integrantes en cuanto a ha recuperado espacios públicos que no están recuperados, se han allanado montones de casas que están tomadas por grupos delictuales donde había microtráfico, sobre todo en el sector casco histórico de Santiago, en el sector donde vive Boric, en el sector del barrio Yungay. Yo lo conozco, ese sector es un sector con casas muy antiguas, casonas, y habían un montón de casas tomadas también en el sector de barrio Mata. En el barrio Mata también se han recuperado espacios. Entonces yo creo que es re poco lo que se le puede criticar a la Iracy Leopoldo, ¿eh?
Salvo por el errático proyecto de la clínica municipal que debía ser un CEFAM.
Claro, pero eso no quedó en nada por Leopoldo. Sí, hay los que estaban los responsables de ese conflicto. Fueron los que estaban haciendo una movida ahí, eran los tasadores.
Sí.
Los tasadores. Entonces, al final no quedó en nada. Por eso te digo, a la Iracy, ¿qué le podemos criticar? ¿Le podemos criticar algo? A ellos, por ejemplo, embarradas muy grandes. No está dentro, está dentro de lo normal que se le puede criticar. Yo creo que es una buena ejecutora de cosas.
Ha hecho lo que ha podido, pero la delincuencia no ha desaparecido y se niega a desaparecer.
No ha desaparecido, tienes razón tú, Leo. Pero yo creo que la Iracy Hassler ha hecho cosas concretas. Le ha sacado trote a la policía, a la policía, a los pacos, a carabineros, digamos. Entonces, no sé, yo sin ser comunista, digamos... mira, uno puede ser que uno no sea comunista, ya, estoy de acuerdo contigo, tú no eres comunista, ni yo somos comunistas, pero hay que tener cuidado con ser anticomunista, que es muy distinto. Yo puedo ser no comunista, pero no soy anticomunista. Es lo mismo que esas personas que son anticristianas o anti esto, anti esto, no.
O antiperonistas.
Claro, ser anti, hay que tener cuidado con eso. Porque, por ejemplo, mi padre, que era católico conservador, nunca fue de izquierda, digamos, una persona de izquierda, pero no era anticomunista. Él votaba por una persona, era capaz de votar por un comunista cuando él consideraba que era una buena persona, que era un buen elemento como para votar por él. Él votaba por él. O sea, no tenía ese anticomunismo que nos empiezan a meter a través de los medios para desprestigiar a un partido que tiene años de historia en Chile y que ha sido, digamos, un elemento importante dentro de la política chilena, como el Partido Comunista. Yo le tengo mucho respeto.
Ya, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, se conmemoró.
Sí, ¿y qué te pareció? ¿Cómo están las mujeres en Chile? ¿Qué crees tú que en qué se debe avanzar?
Sí, falta mucho por hacer en cuanto a inclusión, a incorporarlas dentro del ámbito laboral y en los otros ámbitos. ¿Cómo y también sobre los sueldos? Los sueldos para las mujeres deberían subir.
Claro, o sea, una mujer y un hombre que hacen la misma pega tienen diferentes salarios.
Solo que las mujeres ganan menos y los hombres ganan más.
¿Haciendo la misma pega?
Sí.
O sea, todavía estamos años luz, digamos, de los países desarrollados. Donde
estamos años luz, sí.
Es increíble que a esta altura del partido todavía se den esas desigualdades en Chile. Así que se nos vienen las municipales, Leo. ¿Y cómo vemos la cosa acá en Valparaíso?
Y también se vienen las elecciones en Estados Unidos. Está también el problema entre Israel con Hamas, ya el de Rusia con Ucrania, tras la muerte de Alexei Navalny.
Oye, pero lo que están haciendo los israelíes en Gaza no tiene parangón, digamos, en la historia. O sea, han matado prácticamente más de 20.000 personas, donde la mayoría son niños y mujeres. No han dejado piedra sobre piedra en Gaza. O sea, es una cuestión realmente que yo... mira, yo no soy partidario mucho de este gobierno, ni de Boris, pero yo creo que fue bueno lo que hizo Boris de castigar de alguna u otra forma a Israel, de no permitirle que se presentaran en las ciudades con su empresa, digamos, por como castigo por lo que están haciendo en Gaza. Eso no tiene... Es terrible. O sea, yo he visto imágenes, Leopoldo, realmente que casi me lleva hasta el llanto, digamos, porque son imágenes terribles de lo que está pasando en Gaza, sobre todo con los niños, con las mujeres, con los ancianos, donde le han cortado los pasos de la ayuda humanitaria, han demolido hospitales, han bombardeado hospitales, y matan a la gente como matar moscas. Es una cuestión increíble.
Pasó también cuando Ricardo Lagos excluyó a Estados Unidos y cuando Sebastián Piñera excluyó a Rusia.
Claro, pero como te digo, no, yo creo que lo que está pasando en Gaza no tiene comparación con la guerra de Ucrania o con la guerra con guerras anteriores, donde prácticamente no es una guerra, es un genocidio, es un asesinato masivo que se está haciendo sobre Gaza. El pueblo palestino y esto no es nada nuevo para el pueblo palestino está lleno de sufrimiento, lleno de una historia que viene del año 48 cuando Israel ocupa ese territorio y saca a los palestinos por la fuerza hacia campamentos de refugiados, principalmente en Jordania. Pero acá no. Los palestinos siempre propusieron, Leopoldo, alternativas de vivir bajo un gobierno laico entre israelíes y palestinos que vivieran en la misma tierra bajo un gobierno laico. Pero no llegaron a buen puerto. Yasser Arafat fue el gran líder que tuvo en su principio esta resistencia palestina. Y fue el gran líder que llevó, digamos, al pueblo palestino a resistir y a no desaparecer como pueblo y a no desaparecer como cultura, no teniendo tierra, digamos. Entonces, la historia del pueblo palestino es realmente increíble, realmente increíble. Ya, Leopoldo, estamos llegando al... ¿Qué palabras finales, Leopoldo?
Ya pronto se nos vienen las municipales en este año, en la primavera del mes de octubre. Así que podrían haber cambios en cuanto a alcaldes y alcaldesas.
Acá en Valparaíso, ¿cómo ves la cosa?
Ya hay gente que no quiere más a Char y quiere otro alcalde u otra alcaldesa.
Ya, pero ya parece que no puede repostularse, ¿no? No.
No, pues si ya fue elegido.
Claro. Más de dos veces no puede.
No.
Claro. Ya, Leopoldo, estamos llegando al final de Alavena. Lo vamos a tener la próxima semana. Nos despedimos en los controles, Tomás. Así que estamos preparando ya la próxima semana, Leopoldo, de Alavena, y nos traes algún comentario tan punzante como el día de hoy.
Soy José Unipueblo Paragués y nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.